4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Repuntes moderados en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico, en una suerte de compás de espera por ver cuál es el anuncio que realiza esta jornada el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Tiene que anunciar cuál va a ser la estrategia concreta de estímulos que pretende poner en marcha para atajar el impacto en la economía de los efectos de la pandemia y que él mismo ha calificado de billonarios en las últimas jornadas. Según la CNN, podría llegar a los 2 billones de dólares. De momento, y a la espera también de las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, y de las cuentas que publican mañana varias entidades financieras en Estados Unidos, tenemos avances al otro lado del Atlántico en Wall Street. El mejor comportamiento a esta hora es para el Dow Jones, que avanza un 0,44%. Está en 31.197 puntos. Por lo que toca al todavía presidente, una vez que se ha votado a favor de iniciarle un proceso de impeachment por segunda vez, el proceso pasa al Senado una vez que se produzca el traspaso de poderes y podría acabar en su inhabilitación. Tensión política que vemos no solo en Estados Unidos, también aquí en Europa, en Italia, después de que el ex primer ministro Matteo Renzi haya retirado el apoyo de su partido al gobierno por desavenencias con el plan de reparto de los fondos europeos para la recuperación. La decisión mete al país en su enésima crisis política y se refleja esto en el mercado de deuda, en un momento en el que la máxima preocupación de todos los gobiernos está en atajar la nueva ola de contagios de coronavirus. Una nueva ola que lleva al BBVA Research a revisar a la baja su previsión de crecimiento de la economía para este ejercicio hasta el 5,5%, medio punto menos de lo previsto hasta el momento. Se trata de una cifra muy alejada de la estimación de crecer un 10% del Ejecutivo español. En definitiva, desinfla la entidad la idea de la recuperación fuerte de la economía este año por el efecto de los rebrotes y subraya como factor clave el ritmo de la campaña de vacunación. Rafael Domènech es el responsable de análisis económico de BBVA Research.
Nosotros creemos que en estos momentos la política más efectiva, la que tendría una mayor rentabilidad en términos económicos y, por supuesto, la que proporcionaría una mayor seguridad en términos sanitarios, sería acelerar al máximo esta campaña de vacunación.
En cambio, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, durante su intervención en el foro Spain Investors Day, sí que muestra mucha más confianza. Todos los datos confirman que nuestro modelo es el idóneo para conseguir una recuperación más rápida durante 2021. Quiero convencerles de ello. Estamos determinados a hacer de 2021 el año de la recuperación y la transformación de la economía. Ha sido en Alemania donde se ha conocido el dato macro de la jornada, el de crecimiento. El PIB ha caído, en este caso un 5% en el último ejercicio. Es el mayor retroceso desde la crisis financiera de 2008, pero es algo menos de lo pronosticado por el propio Bundesbank. Este jueves, tanto la plaza alemana como la española repuntan de forma moderada. El IBEX se anota ahora un 0,33% hasta 8.388 puntos. Telefónica actúa como freno tras dispararse en la última sesión. Pero es en la plaza francesa en la que encontramos los mayores focos de atención. Por un lado, en Carrefour, tiene sobre la mesa el precio que pagaría su competidora canadiense para hacerse con la firma de supermercados, 20 euros por acción. Y tiene además trabas del gobierno francés, que ya ha señalado que no ve con buenos ojos una eventual operación. Por otro, Renault, que ha presentado su nuevo plan estratégico, quiere asentar su modelo en la rentabilidad, no en la cuota de mercado. Pretende recortar inversiones y gastos fijos y conseguir con ello una mayor eficiencia en todas sus operaciones. Su consejero delegado ha dicho que es un plan bueno para nuestro país, para España, pero ha advertido de que habrá dolor en esa búsqueda de mayor competitividad. A partir de las 4:30 de la tarde, en nuestro espacio FES Movers, vamos a acercarnos a un neobanco, a MyInvestor, con su consejera delegada Gabriela Orille. Hay expertos que señalan que dentro de 5 años, hasta un 15% más o menos del negocio bancario será realizado por neobancos. A partir de las 5:30 tendremos nuestro espacio de inversión sostenible. Hablaremos con Karim Zoudi, que es el secretario general de IASE, la Asociación Internacional Internacional para la Economía Sostenible cuenta con un programa de certificación de profesionales en esta materia medioambiental, social y de gobierno corporativo. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, hoy con Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Miramos a Estados Unidos, encontramos al otro lado del Atlántico al Dow Jones con una subida del 0,40% en 31.184 puntos. El S&P 500 se coloca en 3.818 con alzas del 0,23% y el Nasdaq 100 con avances en este caso del 0,20% hasta 12.998 puntos. En Estados Unidos tenemos referencias macro sobre la mesa. Se dispara el desempleo semanal en el país. Se registran 965.000 solicitudes más con respecto a la última semana de noviembre. Javier Luengo, buenas tardes.
Buenas tardes. Según informa el Departamento de Trabajo, las peticiones registradas superan con creces las esperadas por los analistas de Wall Street, que esperaban algo más de 800.000 nuevas demandas y quedan muy lejos de las 784.000 de la semana pasada. Ya son cerca de 1 millón los estadounidenses que solicitan este tipo de ayudas al desempleo.
Joe Biden presenta su plan de gobierno.
A poco menos de una semana de su investidura, el próximo día 20 de enero, el líder demócrata desvelará en las próximas horas su plan de estímulo económico, que según apuntan medios estadounidenses superará el billón con B de dólares. En sus primeros 100 días, y tal como ha desvelado la vicepresidenta electa Kamala Harris en Univision, se planteará una reforma migratoria y se pondrá en marcha un plan de ayudas infantiles con hasta $300 por cada menor de 6 años.
El consejero delegado de Twitter considera peligroso el veto a Trump en su red social.
Aunque defiende la medida, Jack Dorsey reconoce que el cierre de la cuenta del presidente saliente demuestra que la compañía ha fracasado en promover una conversación saludable. El fundador de la red social del pájaro azul asegura que se sienta un precedente peligroso con esta prohibición.
Estados Unidos descarta prohibir inversiones ahora en Alibaba, Tencent o Baidu.
Y en consecuencia no las incluye en la lista de empresas vetadas por Washington por supuestos vínculos con el ejército y los servicios de seguridad de Pekín. Según informa el Financial Times, la disputa abierta por este asunto entre el Pentágono y el Tesoro de los Estados Unidos se ha cerrado a favor de los segundos, que alegan que la salida de estas compañías del país pone en peligro a los inversores estadounidenses.
PayPal, pionera en el negocio de pagos en China.
Tras hacerse con el 100% de la plataforma de pagos GoPay, una de las más grandes del gigante asiático, con este movimiento la estadounidense planta cara a Alibaba y Tencent en el mercado financiero chino y consigue ser la primera compañía extranjera en hacerse con el 100% de una compañía de esta naturaleza en China.
BlackRock gana un 20% más en el último trimestre,
hasta alcanzar unos ingresos netos superiores a los 1.500 millones de dólares, 200 millones más con respecto al mismo periodo del año anterior. Estos resultados superan las estimaciones de los analistas, que esperaban una ganancia por acción de $9.14 frente a los $10.20 recogidos.
Los ingresos de Delta Airlines caen un 65%.
Según unos resultados trimestrales que constatan el peor año para la compañía, en el que pierde casi 13.000 millones de dólares como consecuencia de la caída de la demanda de viajes por la pandemia del coronavirus. Las pérdidas netas durante el cuarto trimestre ascienden a 755 millones, mientras que los ingresos totales no alcanzan los 4.000 millones frente a los 11.000 millones recogidos durante el cuarto trimestre de 2019.
Investigan a Tesla por problemas en sus sistemas de seguridad.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de los Estados Unidos pide a la compañía de Elon Musk que retire de la circulación 158.000 vehículos porque las pantallas táctiles de estos han descubierto que son defectuosas y entrañan posibles riesgos para la seguridad.
Miramos ahora a Nordstrom. Las ventas de la compañía se resienten durante las Navidades
y caen un 22% con respecto al mismo periodo de 2019. Para la cadena de tiendas de lujo, la división digital ha llegado a representar, gracias a la pandemia, más de la mitad de lo vendido, tras crecer un 23%.
Anchorage se constituye como el primer banco de activos digitales de los Estados Unidos.
Tras la luz verde final de la Agencia Federal del Control de Divisas, el organismo dependiente del Departamento del Tesoro, hasta ahora se han emitido por parte de los reguladores autorizaciones para la custodia de criptodivisas en los bancos, la participación de las entidades en redes blockchain y que para esto se conviertan en proveedores de pago digitales.
Miramos a Qualcomm, protagonista, porque se queda con Nubia por 1.400 millones de dólares.
La polémica startup de diseño de procesadores, fundada por varios ex empleados de Apple, busca ahora crear nuevos procesadores para móviles, portátiles e incluso, dicen, vehículos.
Miramos ahora otra compañía, noticias que tienen que ver con el fútbol. BC Partners plantea la compra del Inter de Milán.
La firma de capital privado estadounidense querría quedarse con el club de fútbol italiano por algo más de 1.000 millones de euros, según informa Reuters. Durante el último ejercicio, los del país de la bota registraron pérdidas superiores a los 102 millones de euros.
Echamos un vistazo a los protagonistas. Tenemos, por ejemplo, a esta hora de la tarde en el S&P 500 a Occidental Petroleum con una subida de más del 8%. Está entre los mejores de este indicador, Applied Materials, con alzas superiores al 7,5%. Tenemos a varias del sector energético, como Marathon Oil o Apache Corporation, con subidas superiores al 7%, mientras que en el lado de los descensos, títulos como Viatris, con una caída de más del 5%, o la propia BlackRock, después de presentar resultados, lo recoge con un retroceso del 2,43%. Es momento de buscar el análisis. Hablamos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
A esta hora de la tarde encontramos, ha transcurrido algo más de media hora de negocio, unos 40 minutos de sesión. En Estados Unidos tenemos a los índices con tono positivo, con avances moderados, no llegan al medio punto porcentual en ninguno de los tres principales indicadores, mientras la gestora estadounidense JP Morgan Asset Management considera que los principales riesgos para la economía este año son, por un lado, la evolución de la pandemia de coronavirus, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y en tercer lugar, la posibilidad de que los bancos centrales retiren sus estímulos antes de tiempo. ¿Antes de tiempo qué sería?
Pues antes de tiempo, en el caso de Europa y Estados Unidos, sería ya, es decir, hacerlo este mismo año. Es cierto que hay países como China, y yo creo que de ahí puede venir un poco la preocupación, que ya han comenzado a plegar velas en materia de política monetaria. Pero es cierto que el déficit presupuestario de China en porcentaje del PIB en 2021 y los siguientes años va a ser menor que en 2020, pero la película es muy diferente aquí y al otro lado del Atlántico. Si nos vamos a Europa, una vez que consigamos vencer al virus, vamos a tener a muchos Estados miembros con unos retos económicos o estructurales que no van a tener nada que ver, que van a ser completamente divergentes, y eso probablemente va a ser necesario inyectar nuevos estímulos. Y también, si la evolución de la deuda, la producción, los ingresos fiscales siguen mal durante demasiado tiempo, el BCE pues se va a ver presionado para adoptar más medidas. Así que mucho me temo que no se van a retirar estímulos antes de tiempo en Europa, y luego en Estados Unidos la FED se ha comprometido a no modificar al alza los tipos de interés hasta que se hayan cumplido esos objetivos de empleo y de inflación. Creo que podrían pasar un par de años, pero también es cierto que Estados Unidos cuenta con una combinación más favorable de apoyos monetarios y fiscales, así que no sería descabellado que antes de lo que propuso Powell, que recordemos que dijo 2023, pues sí empecemos a ver cambios en la política monetaria, pero desde luego no antes de tiempo.
Si miramos a compañías, BlackRock está recortando terreno después de presentar resultados. ¿Qué le han parecido?
Pues a mí, como suele ocurrir siempre con BlackRock, muy buenos resultados. Beneficio por acción de 10,18 dólares por encima de lo esperado, ingresos también superando las expectativas, mejora significativa con respecto al mismo periodo del año anterior, y luego pues compañía a nivel técnico, tendencia alcista libro de texto, está en subida libre, también destaca dentro del análisis sectorial que hicimos la semana pasada. Decíamos que industrias que no podíamos catalogar defensivas, como la financiera, estaban mostrando fortaleza, y dentro de ella los mejores sectores son ahora mismo bancos, servicios de inversión y gestoras de activos, que es precisamente donde BlackRock sería una de las más destacadas si nos ceñimos a compañías de alta capitalización bursátil, y bueno, junto con Vanguard, pues una de las mayores gestoras de fondos del planeta. El crecimiento principal pues se basa en la venta de fondos indexados. En Europa tienen ya una cuota de mercado del 20%, el doble que hace una década, y en Estados Unidos es que controlan el 40% del mercado. Entonces, pues, mis expectativas para BlackRock siempre son positivas. Otra cosa es que a estos niveles sea atractiva para invertir.
Vamos a mirar a más compañías en el mismo sector financiero. Mañana tendremos más cuentas, por ejemplo, las de Wells Fargo, mientras los inversores están esperando detalles sobre su esperado plan con el que espera reducir costes. ¿Qué esperan de las cuentas de la entidad y del banco en bolsa?
Pues espera un beneficio por acción de 0,58 dólares. Va a estar por debajo del resultado que se ha hecho en el mismo periodo del año pasado. También se estima que se ve afectado en la parte de los ingresos, y bueno, ha solido decepcionar en las últimas presentaciones, siempre suele quedar por debajo de las expectativas, No soy muy optimista con Wells Fargo y el principal problema que le veo es que sigue arrastrando ese escándalo de cuentas falsas desde 2016. Ha sufrido mucho en bolsa los últimos años. Vimos cómo en 2020 su CEO, lo que has comentado, pues tuvo que reconocer que se veían obligados a recortar empleos para reducir gastos. A eso le sumamos una supresión de más del 80% de su retribución al accionista, la falta de facturación en el área de trading, pues a diferencia de otros compañeros de sector, pues como JP Morgan o Citigroup. Entonces nos queda una compañía poco atractiva. Quizás esta caída que ha sufrido hasta casi los $20 por acción haya sido la oportunidad del siglo, pero no es una empresa con la que yo personalmente me sentiría cómodo en cartera.
Más compañías. Estamos viendo, por ejemplo, cómo el Tesoro de Estados Unidos parece que impone su criterio frente a los intentos del Pentágono y del Departamento de Estado de poner en la lista negra algunas compañías chinas como Alibaba, Tencent o Baidu, al menos según The Wall Street Journal. En el caso de ser vetadas, esto supondría que los inversores estadounidenses no podrían mantener sus acciones, pero parece que esto no va a ocurrir finalmente. ¿Usted las tendría en cartera a estas tres compañías ahora?
A mí son tres compañías que me gustan mucho. Serían la alternativa china, precisamente, alguna de las FANG. Y yo, de hecho, cuando se plantean dudas sobre si es mejor tener las FANG en cartera o sus homólogas chinas, pienso que no es ningún crimen el diluir la exposición que pensabas tener, por ejemplo, en Alphabet, entre Sky y Baidu. Dicho esto, ¿qué es lo que me preocupa? Si no se excluyen, perfecto. Ahora, si se excluyen de negociación, pues las repercusiones que podría tener para otros gigantes de Wall Street, estos tiras y afloja propios de la guerra comercial que hemos vivido los últimos años entre China y Estados Unidos. No hay que olvidar que las futuras tasas de crecimiento de las grandes compañías estadounidenses van a venir del nacimiento de una nueva clase media en China y otros países asiáticos como la India. Entonces, estos desencuentros que pueden venir en forma de exclusión de compañías, pues como les ha ocurrido a las telecos chinas, y que ha propiciado precisamente la administración Trump, pues pueden desembocar en un clima de rechazo por parte del consumidor chino a las compañías norteamericanas y que esto repercuta a medio y largo plazo en su cotización al resentirse las ventas en el gigante asiático.
Qualcomm es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. ¿Qué visión tiene para esta empresa que acaba de anunciar la compra por $1,400 millones de la startup Nubia?
Pues me gusta Qualcomm, ya hemos hablado alguna vez de ella, situación técnica envidiable, buenos fundamentales, empresa también que además ha demostrado una capacidad sostenida de ofrecer altos retornos en forma de dividendo, aunque ahora es cierto que con las recientes subidas esa rentabilidad por dividendo se ha visto perjudicada si entrásemos a estos niveles. Y bueno, lo sorprendente aquí es la gran suma que han pagado por una compañía que apenas tenía 2 años de vida. Creo que la única explicación es el valor de esos activos, en este caso humanos, y es que sus fundadores pues son los responsables de la creación de la serie de los chips de Apple. Han declarado en alguna ocasión que su objetivo es diseñar un núcleo propio desde cero para crear procesadores mucho más eficientes, mucho más potentes, y bueno, también podría ser una adquisición estratégica de Qualcomm de cara al 5G, así que la operación me parece buena. Lo que pasa, como todas las tecnológicas, están disparadas para hacer trading en tendencia bien, para invertir tendrían que corregir excesos, como siempre comentamos.
Otro valor, en este caso Nordstrom, es noticia por los datos de ventas navideñas que ha publicado, que han caído un 22%. ¿Cómo ve las cosas para la compañía?
Pues para mí una compañía que evitar. Es cierto que lleva un rebote de más del 100% con respecto a los mínimos de octubre, pero es que lleva 5 años de caídas. Es más, alguien que hubiese invertido hace 15 años en Nordstrom, igual estaba empezando a ver unos tímidos beneficios ahora. Muy poco que destacar, tanto por técnico como por fundamentales, y creo que ese rebote que hemos visto los últimos meses es fruto de la expectativa del mercado a finales de verano, porque los minoristas estadounidenses lanzaron las ofertas incluso antes de Halloween con el fin de reactivar las ventas, de evitar aglomeraciones, y creo que es más una toma de posiciones especulativas en el valor que un verdadero cambio de tendencia a largo plazo.
Rafael Damorenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias por su análisis, como siempre con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión?
¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial, sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, tenemos al IBEX 35 con avances a esta hora de la tarde del 0,34% en 8.389 puntos. Mientras seguimos muy pendientes de Telefónica, Moody's ve pequeño el efecto de la venta de Torres en la deuda de la operadora. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Sí, dice que es una operación ligeramente positiva desde el punto de vista crediticio para Telefónica porque, aunque contribuye a reducir su deuda, el impacto sobre la misma después de ajustes va a ser pequeño, dice Moody's, menor que el estimado por Telefónica. Incluso considera que una parte de los 7.700 millones de euros ingresados por la operación se va a destinar a pagar impuestos y otra parte a rebajar la propia deuda de Telxius. Por eso, Moody's cree que el apalancamiento de Telefónica no se va a reducir en 0,3 veces deuda EBITDA, como dice la empresa, sino en apenas una o dos décimas.
Naturgy ultima la entrada en renovables en Estados Unidos.
Se trata de una compañía, Candela Renewables, con proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía en Estados Unidos. Fuentes del mercado han explicado a la agencia EFE que la operación avanzada anoche por Reuters no se ha cerrado aún, pero que se está ultimando, mientras que Naturgy ha declinado hacer comentarios. La adquisición de esa empresa, de Candela Renewables, permitiría a Naturgy invertir en Estados Unidos hasta 1.800 millones de dólares en 5 años.
Iberdrola y Total pujan juntas por un parque eólico marino danés de 1.000 megavatios.
Ambas han unido sus fuerzas para participar en la licitación del parque eólico marino Thor, ubicado en Dinamarca y que está llamado a ser uno de los mayores complejos offshore del mundo, con una capacidad de entre 800 y 1.000 megavatios.
Miramos también a la banca española, dobla sus peticiones de liquidez al Banco Central Europeo en el último ejercicio.
Sí, con un total de 260.971 millones de euros al cierre de uno de los ejercicios más difíciles de la historia de la banca. Esa cantidad supera en casi 300 millones a la correspondiente al mes de noviembre, ya en plena segunda oleada de la pandemia que sigue impactando con fuerza en las economías de los países de la zona euro.
Día mantuvo su facturación en el último año pese a cerrar 457 tiendas y al efecto divisa.
Y según el avance de resultados enviado este jueves a la CNMV, la compañía terminó el ejercicio en torno a los 6.882 millones de euros en ventas netas, eso es un 0,2% más, y con 6.169 tiendas operativas en los 4 países donde opera. Eso sí, el último trimestre fue negativo para la compañía porque sus ingresos netos acumulaban entre enero y septiembre un 2,2% de subida, que es 2 puntos más que al cierre de diciembre.
Y Audax compra 2 proyectos fotovoltaicos en la provincia de Toledo.
Y ambos proyectos se han adquirido gracias a los fondos obtenidos de la segunda emisión de bonos verdes que realizó Audax hace algunas semanas, que asciende a 200 millones de euros, y también a la emisión de bonos verdes convertibles eventualmente en acciones por un importe de 125 millones, aunque una parte de la financiación se va a hacer con fondos propios.
Son algunos de los valores que destacan esta jornada en el mercado español. En el continuo son los títulos de Duro Felguera los que más suben, un 13,82%, a partir de ahí media con un repunte del 6,70%. Dentro del IBEX, el mejor comportamiento para IAG, que repunta un 6,48%. Vamos a analizar la escena con Ignacio Méndez, director de análisis de Mirabaud Securities en España. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno de los valores protagonistas de la jornada es Naturgy, porque estaría ultimando su entrada en el negocio de las renovables en Estados Unidos con la compra de una compañía allí, una compañía con proyectos fotovoltaicos y almacenamiento de energía en el país. ¿Cómo lo vería? ¿Le encajaría una operación como esta que se está comentando para Naturgy?
Sí, la verdad es que encaja bastante bien en la estrategia de Naturgy, ¿no? Que realmente habían dicho que querían rellenar todo su... O sea, la generación, las inversiones en generación de los próximos años iban a ser en energías renovables principalmente, para reducir su dependencia del gas. Y también, además, al hacerlo en Estados Unidos, pues también reduces de alguna manera la dependencia de Latinoamérica, ¿no?, que es otro de los objetivos de la compañía, ¿no?, con lo cual, pues prácticamente de un golpe consigues dos de los objetivos que se estaban planteando, ¿no? Además, como habías hecho ciertas desinversiones a lo largo de este año, estabas en una posición de financiera bastante más desahogada y permite afrontar sin ningún problema estas inversiones, ¿no?
Naturgy hoy está muy plana, apenas suma un 0,29%. En cambio, tenemos a Iberdrola entre las que más ceden, el 0,91% a esta hora de la tarde. Ha lanzado una alianza histórica con Total en energía eólica marina. ¿Aprovecharía estos últimos retrocesos que viene registrando para incorporarse al valor en caso de no tenerla en cartera?
Bueno, nosotros, si has tenido a Naturgy, o sea, Iberdrola en cartera, pues la mantendríamos, ¿no? Porque es verdad que lo está haciendo razonablemente bien, tiene unos objetivos unos objetivos de inversiones, un pipeline de inversiones que no tiene parangón en toda la parte de renovables que está tan en boga actualmente. Pero de ahí a tomar grandes posiciones en Iberdrola probablemente no la haríamos. Nuestra favorita precisamente es Naturgy, ¿no?, que se ha quedado muy atrás dentro del sector, y ahí sí que creemos que puede haber más valor, ¿no? La recuperación que estamos viendo de materias primas, especialmente del petróleo, incluso también del precio del gas, una recuperación económica en algún momento que permita que el hueco térmico que se ha quedado tan que ha hecho tanto daño a la parte de generación de Naturgy este año podría permitirle también mejorar sensiblemente. Y al final, pues hombre, habías puesto muchas dudas en toda la parte del eje del EGN, que con toda la caída del gas, que ahora mismo precisamente pues podría ponerse en valor, ¿no? Nosotros, nuestra mayor apuesta actualmente dentro del sector eléctrico, y no nos disgusta Iberdrola, pero sí que preferiríamos jugarlo bastante más claro a través de Naturgy.
Telefónica es la compañía que más cede ahora mismo del IBEX, un 2,61%. La calificadora Moody's cree que la venta de torres de Telxius, American Tower, por esos 7.700 millones de euros en efectivo, es solo ligeramente positiva desde el punto de vista crediticio para Telefónica. Habla de una reducción de deuda que es muy pequeña. ¿A ustedes les convence la operación?
Sí, la operación, sobre todo a los precios que se ha realizado, ¿no? O sea, ha superado cualquier expectativa y muestra que las valoraciones en las que estábamos actualmente, Telefónica probablemente era un activo que tenía muchos, está muy distrés, ¿no? Entonces, en estas compañías que están realmente muy machacadas en bolsa y que además el management tiene casi obligación de desinvertir para generar valor y para reducir el apalancamiento, que como dice Moody's sigue siendo elevado, es fácil sorprender al mercado, ¿no? Ya hemos visto operaciones a lo largo de los últimos meses donde se ha generado mucho valor y ha sorprendido mucho al mercado. Hemos visto BBVA con Estados Unidos, o la misma Naturgy con Chile, esta que ha sorprendido gratamente al mercado ayer, ¿no? Y seguimos viendo que hay bastantes activos dentro del balance de Telefónica donde podríamos ver sorpresas positivas, ¿no?, en ese camino de desapalancar y en ese camino de intentar generar valor de unos meses, ¿no? Si a eso lo unimos, que las noticias que vienen de Brasil son bastante más positivas, el entorno regulatorio dentro de Europa también parece que se empieza a mejorar, ¿no? Se habla ya de operaciones transfronterizas, de M&A, en un sector que precisamente está muy castigado por toda la regulación. Y si tenemos buenas noticias en la parte del desapalancamiento, creemos que Telefónica puede ser uno de los grandes valores para tener en cuenta durante todo 2021.
Sector financiero, hemos sabido que los bancos que operan en España han duplicado en el último ejercicio sus peticiones de liquidez al Banco Central Europeo, hasta más de 260.900 millones. Dentro del sector, ¿cuál les parece a ustedes la mejor opción entre la banca cotizada para tenerlo en cartera ahora?
Pues hablando de relacionándolo con esas mejores percepciones que estamos pidiendo de Brasil, esos datos macro que están sorprendiendo positivamente, estamos viendo un real que se empieza a apreciar, y donde además el sentimiento de mercado es especialmente negativo, creemos que uno de los valores que podría darnos mejor sorpresas en general podría ser Santander, ¿no? Y además, precisamente como no estamos muy convencidos sobre la banca doméstica, dado el entorno de tipos que todavía persiste y que va a persistir durante mucho tiempo, tener algo de exposición fuera de España y no tan emergente como puede ser el caso de BBVA, parece, creo que la mejor opción actualmente podría ser un Santander, que ha corrido mucho, es verdad, en estas últimas semanas, pero creemos que todavía hay potencial, ¿no?
Ignacio Méndez, director de análisis de Mirabaud Securities en España, gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas de la jornada en el mercado español y hasta una próxima. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuatro y media de la tarde, hemos analizado lo más interesante de la jornada en el mercado nacional. Vamos ahora al resto de plazas en Europa, en Alemania. Según las pantallas de CMC Markets, el CFD del DAX está con una subida del 0,37% en 14.006 enteros, en una sesión también positiva en el resto de plazas europeas. Por ejemplo, el contado del CAC 40 francés sube un 0,39%. Hasta 5.684 puntos. Tenemos a la Bolsa de Londres, al FT100, con un avance del 0,77% y al selectivo europeo, al Eurostoxx 50, con alzas del 0,71% hasta 3.642 puntos. Vamos a ver cuáles son los valores que hoy están destacando en las plazas europeas. Marta Vilar.
Pues hoy, Rocío, en el viejo continente tenemos, por ejemplo, noticias en el sector turístico, y es que la aerolínea Norwegian ha presentado hoy un nuevo plan de negocio que incluye eliminar las rutas de larga distancia y concentrarse en los viajes en Europa para así poder garantizar la supervivencia de la empresa. La aerolínea justifica esa decisión por sus problemas económicos y también por la pandemia, que hacen que las rutas de larga distancia dejen de ser rentables a corto y medio plazo. Por cierto, hoy el Ministerio de Industria noruego ha confirmado que está en conversaciones con Norwegian para que el Estado entre en el accionariado de la compañía. Ese ministerio ha explicado que está considerando la solicitud de la empresa. También hablamos de la posible compra del grupo Carrefour, que sigue adelante. La canadiense Couche-Tard ha planteado una oferta de 20 euros por acción, lo que valora a Carrefour en algo más de 16.000 millones de euros, que es un 30% por encima del precio de cierre de los títulos de la francesa en el día de ayer. Sin embargo, el gobierno francés pues ha mostrado su oposición frontal a esa hipotética compra. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dice que el hecho de que Carrefour fuese adquirida por una compañía extranjera sería un gran obstáculo para todos nosotros, dice. Además, ha recordado que en Francia sigue vigente un decreto similar al español que protege a las empresas francesas de inversiones extranjeras durante la pandemia, lo que le da el derecho de veto al gobierno ante esa posible adquisición por parte de Couche-Tard. Hoy también tenemos más datos en el sector automovilístico. Las ventas mundiales del grupo francés PSA se desplomaron un 27,8% hasta los 2,5 millones de vehículos el pasado año 2020, marcado por la crisis del COVID, con un descenso que fue particularmente agudo en Europa, su principal mercado, pero también en otros lugares como China o Latinoamérica. Y por último, tenemos a Renault, que ha presentado por su parte hoy, esta mañana, ese nuevo plan estratégico del que hablábamos ayer. Va a recortar producción, gastos en investigación, desarrollo y va a simplificar los procesos de fabricación, aunque eso sí, no ha hablado de momento de más despidos. En mayo ya dijo que iba a recortar 14.600 empleos en 3 años en todo el mundo.
Gracias, Marta. Vamos a analizar estos protagonistas de la jornada en Europa, algunos de ellos con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Tria Asset Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carrefour, por ejemplo, es uno de esos valores destacados. Hoy está recortando algo en el mercado francés, algo más de un 2%, después de esa importante subida que registraba en la última sesión. ¿Qué le parece esa oferta para hacerse con la compañía por parte de esa empresa canadiense Couche-Tard, que son 20 euros por título?
A ver, es atractivo, ¿no? La compra es atractiva, sobre todo para las ganas de expandirse que tiene la canadiense, ¿no? Y la razón es fácil. Al final tú miras una compañía líder en Francia, bastante presente en España y en Italia, y también en Brasil, ¿no? De tal forma que dices, hombre, entras por la puerta grande, en lugar de montar 12.000 tiendas, que son las que tiene Carrefour, pues lo que hago es me las compro. con unos márgenes más o menos buenos y con la ventaja, y es que la canadiense al final tiene unos márgenes muy superiores que los que tiene Carrefour, ¿no? Pero también hemos de decir una cosa. La empresa canadiense se dedica, tiene principalmente las tiendas de conveniencia. Estas son las que están, por ejemplo, en gasolineras, ¿no? Por tanto, el modelo no es exactamente el mismo, pero pensamos que le puede dar valor, o sea, en conjunto, ¿eh? Pensamos que es positivo. Luego lo otro es el tema político, que es el motivo de la bajada de hoy.
Está recortando, como decimos, Carrefour. Aún así, está cotizando a 17,12 euros, por debajo claramente de esos 20 que ofrece la firma canadiense. Veremos en qué queda todo este asunto. Hay otro protagonista también en el mercado francés, y en este caso en el sector automovilístico, es Renault. Uh-huh. Ha puesto ya sobre la mesa ese ansiado nuevo plan estratégico con el que pretende alcanzar un margen operativo del 3% para el año 2023. ¿Qué le parecen las líneas maestras de ese plan? No sé si le gusta, ¿le convencen?
La verdad que sí. La verdad que sí. ¿Por qué razón? Pues porque al final no dista muchísimo de otras compañías competidoras, como puede ser, por ejemplo, Peugeot, donde Peugeot pues tiene unos márgenes operativos, no del 3, como espera Renault el año 2023, sino superiores, más cercanos al 7, etcétera. Pero Peugeot ya dijo que esperaba unos márgenes operativos en todo un ciclo económico cercanos al 6%, por lo que el 3% nos lo creemos. ¿Qué ocurre en Renault? Al final lo que tiene Renault es que viene de una guerra política con el antiguo CEO y con todo el problema de Nissan después de querer fusionarse y los japoneses decir que no, que primero ha tenido que ordenar un poco la cocina y ahora se va a hacer los platos, que es centrarse en la fabricación de coches. Pensamos que las líneas que tiene no son ambiciosas y podrían ser asequibles. ¿Esto qué implicaría? Pues para poner números, ese 3% de margen serían los beneficios más o menos de unos 1.400 millones. La compañía capitaliza 15.000 millones, por lo que uno puede pensar, bueno, es un PER 11, sí, pero tiene un valor de Nissan de 10.000 millones, por lo que Renault solo Renault, ya son 5.000 millones. Por lo que esos 1.200 contra los 5.000 millones, más la ventaja fiscal que puede tener de las pérdidas de este año, más el banco, pues podemos pensar que puede ser una compra atractiva, ¿no? Una compra, sino una inversión atractiva.
Citaba justo antes a otra compañía del sector, a la también francesa, en este caso PSA, Peugeot, con una subida hoy en bolsa del 3,5%, pese a esos datos de ventas que ha publicado, y es que se han desplomado un 27,8% en el último ejercicio.
Cierto, pero al final es esperado, ¿no? Uno puede decir, oye, es que al final el año pasado fue un año muy puntual, para ponerlo todo en contexto, donde antes, me refiero al año 2019, se vendían 87 millones de coches en todo el mundo, han pasado a venderse 60 millones de coches en todo el mundo, por lo que, oye, el desplome no es únicamente a Peugeot, es a toda la industria. Pero si rascamos un poco el mensaje que ha dado Peugeot, que al final es lo que descuentan los mercados, son las expectativas. Y esas expectativas lo que te están diciendo es que la segunda mitad del año y el último trimestre del año, pues al final ha habido una cierta recuperación, y lo que espera para este año es que también haya una cierta recuperación. Nosotros en Peugeot nos gusta bastante, sobre todo su CEO, que es Carlos Tavares. Para poner un ejemplo, compró la empresa en pérdidas Opel hace unos años y en seis meses la pasó a que tuviera beneficios positivos, ¿no? Por lo que Peugeot nos gusta mucho. Lo que pasa es que también es verdad que Renault y Peugeot están en un segmento de coches medios donde hay una competencia muy fuerte por parte de Asia, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Más títulos, más compañías. Sí. ASML, por ejemplo, que está subiendo con claridad hoy en el selectivo europeo, en el Eurostoxx 50, más de un 5%, en un día en el que tenemos datos sobre la mesa de uno de los líderes del sector de semiconductores, que es Taiwan Semiconductor, que ha superado las previsiones en las cifras del cuarto trimestre, ¿no? ¿Es positivo con ASML?
Soy positivo y la tenemos en cartera. Nos gusta muchísimo. O sea, ¿qué hace ASML? ASML, para entendernos, lo que dibuja es el mapa de los chips, ¿no? Como si fuese un mapa de Madrid, pues dibuja el mapa, ¿vale? Y eso es muy complicado, ¿no? De tal forma que solo es la compañía monopolística. Por lo tanto, tiene las máquinas para hacer chips y solo las puede hacer él a tamaños por debajo de 10 nanómetros. Por lo que eso es las inversiones que está haciendo TSMC. ¿Y por qué hace tantas inversiones? Porque la demanda está allí. Porque la demanda en semiconductores por parte de las compañías automovilísticas, la demanda de semiconductores por parte de la industria 4.0, la demanda es notable, creciente y se ha acelerado con el tema del coronavirus. Por lo que, oye, una empresa excelente como ASML, que puede hacer 200 máquinas que cuestan cada una de ellas 100 millones de euros, pues oye, nos encanta tener la cartera con crecimientos de más del 20% anual en los próximos 5 años de beneficios.
Saab, en cambio es de las más castigadas a lo largo de la jornada en la plaza alemana. ¿Qué visión tiene para la tecnológica?
La verdad que esta compañía, cuando presentó los resultados del tercer trimestre, dio un guidance para medio plazo muy bajo. Y uno puede pensar, oiga, pero si usted es líder en software, en las piezas de Lego, o sea, SAP lo que hace son piezas de Lego de software que te ayudan a una empresa tanto a gestionar proveedores, clientes y fábrica. Pues bien, eso había una traslación, se pasaba de esto a un modelo más de la nube, de cloud. Oye, el modelo parecía que tenía un crecimiento muy muy fuerte, todo se va a cloud, etcétera. Pues al bajar esas guías, en medio plazo uno llega a cuestionarse, ¿no habrá sido que te convertiste en un gran monstruo y ahora te han crecido los enanos en cloud y te han crecido los enanos en empresas de pequeña y mediana capitalización, en las pymes, que es donde no estabas presente? Y esas son las dudas que tenemos en cuanto al modelo de negocio de SAP.
Pues nos quedamos con estas reflexiones. Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Triasset Management. Gracias, hablamos la próxima semana. Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
¿Mercados a la baja? Con los CFDs de CMC Markets puede tomar posiciones cortas cuando los mercados están cayendo. Cubra los riesgos de sus posiciones a través de la operativa en corto. Acciones, índices, oro, ETFs, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada, Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mundo Fintech, abrimos en Mercado Abierto Fast Movers, el espacio en el que cada jueves les acercamos las iniciativas más interesantes del sector de los servicios financieros, un espacio en el que hablamos de innovación tecnológica y digitalización con Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Hola Inés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hay algunos expertos que predicen que dentro de 5 años el 15% del negocio bancario será realizado por neobancos. MyInvestor es el neobanco de Anban, respaldado, entre otros, por el Corte Inglés y AXA. Está a la cabeza de los 5 mejores neobancos de España. Hoy en First Movers tenemos la suerte de contar con Gabriela Aurille, co-CEO de MyInvestor. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Qué ganas tenía de volver a hablar contigo. Encantada, Inés, de conocerte también.
No es la primera vez, Inés, que hablamos de neobancos en este espacio.
Efectivamente. Neobancos, recordemos a la audiencia, son aquellas startups fintech que ofrecen, bueno, pues una experiencia de servicios bancarios 100% digital, 100% móvil. Normalmente se asocian con un banco tradicional. Es imprescindible para estos neobancos, ya que son los que les ayudan a gestionar la operativa, las operaciones y por medio de su licencia. En este caso, como bien mencionábamos, es Ant Bank, propietario de hecho de la mayoría de MyInvestor. MyInvestor además se posiciona como el neobanco experto en inversión. Qué interesante posicionamiento, Rocío, en los tiempos que corren. Me gustaría saber, Gabriela, si les parece que empecemos por las preguntas.
Claro.
Si pudiera hacer una presentación pitch sobre MyInvestor para nuestros oyentes, si pudiéramos hacer un resumen de lo más importante que deben ellos entender sobre MyInvestor, ¿qué les diría? ¿Qué destacaría usted, Gabriela?
Pues yo creo que, como muy bien habéis comentado, MyInvestor es un banco con su IBAN español ES, que esto es muchas veces la gente se lo pregunta y por tanto estamos supervisados por Banco de España y por CNMV. Muy bien definido el neobanco, también destinado a la inversión, pero también al ahorrador. ¿Y al ahorrador por qué? Pues de un modo muy sencillo. Si leemos las noticias últimas de la banca, vemos que actualmente el hecho de tener una cuenta corriente hay una serie de comisiones. Con MyInvestor no existen esas comisiones, punto número uno, por lo tanto esto es importante desde un punto de vista de ahorro, pero además tenemos un doble giro porque la cuenta, por defecto, nada más que se abre, ya está remunerada al 1% para los primeros 15.000 euros. Tal como están los tipos, un 1% pues la verdad es que puede ser también bastante interesante para ese ahorrador. Y al inversor, pues para la parte de inversión más pura de la que soléis hablar en este programa, pues podríamos hablar de fondos, un supermercado de fondos, tanto de gestión activa como de gestión pasiva. Si la gente quiere no hacer ese RTO que llamamos no autogestionarse, pues también existen las carteras gestionadas de fondos indexados. Aquellos que piensen en su jubilación, obviamente también tienen planes de pensiones, tanto de gestión activa como de gestión pasiva. Pero yo creo que si hablamos de la mayor inversión de todos los españoles, es la vivienda. Y en MyInvestor, pues, existen hipotecas. Así que, como muy bien decía Inés, al final somos un compendio de lo mejor de la banca, de un neobanco por esa capa, donde puedes hacer todo esto que he comentado desde un clic, prácticamente, y con todas las funcionalidades, pues, esos robots, Wealth Tech, ¿no? Que ahora parece que todo el mundo ya los define como y prefiere hablar del
Wealth. Gabriela, le perdemos un poquito de cobertura. No sé si tiene manos libres o...
No, estaba con el móvil, pero igual tengo mala cobertura.
Continuamos, Inés.
Pues no me extraña que estén triunfando como lo están haciendo, Gabriela, con todo lo que nos está contando, desde luego. Parece que una de las claves de éxito de los neobancos es que han sabido precisamente manejar muy bien tecnología y datos, precisamente al servicio también de la experiencia de usuario, una experiencia de usuario imbatible. ¿Qué destacaría usted sobre el uso de datos que hacen en MyInvestor o qué podría compartir con nosotros?
Pues yo creo que en este mundo, ¿me veis mejor ahora?
Sí.
Yo os diría que en este mundo el cliente lo que busca principalmente son tres cosas. A ver si estamos las tres de acuerdo. Por un lado, tendencia hacia el cost, por otro lado, la rapidez, la inmediatez, y por otro lado, pues la facilidad de uso. Yo creo que, como bien decías, la tecnología nos permite tratar de lograr ambos. El mundo ha evolucionado de tal modo que a día de hoy, con todas las herramientas que existen, casi podríamos decir que podemos identificar qué le está llamando más o menos la atención al cliente. Y la tecnología, además, que yo creo que es una de las partes que es más importante, porque al final también somos humanos, estamos hablando del ahorro y de la inversión, yo creo que la tecnología nos permite nuevos modelos de relación, no solo el mail, el teléfono, incluso las redes sociales que estamos más acostumbrados, Twitter, sino yo siempre pongo el ejemplo de los grupos de Telegram que ahora mismo también se están viendo, donde cada fintech incluso tiene sus propios canales, o por ejemplo Julia, que es nuestro asistente virtual, que es capaz de hacer cálculos complejos a la hora de solicitar una hipoteca y desde pues puede subir los documentos, se pueden hacer una serie de cosas. Y por tanto yo creo que todo aquello que nos lleva a hacer más cercana la relación con el cliente y a saber qué es lo que realmente me parece que es fundamental. Para ponernos un ejemplo, nosotros todos los viernes subimos los fondos y los planes de pensiones que en los diferentes medios nos piden los clientes. Yo creo que eso es importante porque es cierto que hay mucho alrededor del dato, pero también es muy importante hacer algo tan sumamente sencillo como preguntarle al cliente cómo le gustaría que fuera su banco y cómo quiere crecer con él. Porque de este modo, ¿no?, como dice el claim de My Investor, pues nosotros también crecemos.
En este programa hablamos mucho de ahorro y de inversión, porque el escenario de tipos lleva a invertir ese ahorro, no a aparcarlo. ¿Qué vienen notando ustedes entre los clientes de My Investor? ¿Hacia dónde están cambiando esos patrones de comportamiento en lo que tiene que ver con la inversión?
Pues a mí me impresionan dos cosas desde estos terribles meses, ¿no? El creciente interés para la educación financiera y el incremento por los indexados en todas sus formas. Tanto autogestión, como decía antes, el supermercado, es decir, autogestión es quiero el fondo de Vanguard y directamente lo puedo comprar, como bajo esas carteras indexadas o incluso con los planes de pensiones, porque hemos lanzado también planes de pensiones indexados y la verdad es que el apetito por los mismos ha sido muy muy interesante. Si recordamos lo que comentábamos antes sobre las tres cosas que realmente es lo que piden los clientes, si nos fijamos, todo el mundo de indexado realmente es el claro ejemplo de aunar esas tres cosas. Tiene unas comisiones muy bajas, porque los TERES de los Vanga todos sabemos que dictan mucho de esas comisiones de los fondos de gestión activa típicos. Son rápidos porque prácticamente los días de desplazamiento son muy pequeños y son fáciles porque te indexas al índice. No necesitas mucha más explicación acerca de lo que lo componen. Con lo cual, yo creo que sí que estamos viendo un auge en ese interés, por fin, no sé si decirlo, de los ahorradores y de la cultura financiera en este país, que parece que ha encontrado en los indexados una gran fuente de inspiración, podemos decirlo. Y hace varios meses, en alguna entrevista, hablábamos de Julia, que como digo es nuestra asistente, y la gente salía un titular que era algo así como la gente deja de preocuparse por las hipotecas y empieza a preguntar más por los fondos indexados, un poco en esa línea.
Uh-huh. En todo caso, todavía tiene mucho trecho por recorrer aquí en España el tema de la gestión pasiva, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que realmente despegue con mucha más fuerza?
Bueno, yo creo que si nos fijamos en las últimas curvas, durante estos últimos meses sí que es cierto que hay muchísimo más interés. Es verdad que todavía los players que ofrecemos fondos indexados de una forma bastante sencilla, esto digamos, ¿no?, la democratización de la inversión, no nos olvidemos que los Vanguard en algunos casos eran necesarios tener 100.000 euros, en My Investor los puedes contratar desde 0 euros. Entonces yo creo que es muy importante, todavía nos queda mucho camino por andar en esa parte de la educación financiera, pero yo estoy muy contenta porque cada vez vemos más players, yo creo que la competencia en este punto es muy buena y para llegar a toda la gente que está interesada en estos instrumentos.
Hablaba de importante interés por los indexados. Si hay un tema que está causando sobre todo interés, lo hemos visto en este último ejercicio, tiene que ver con toda la temática ESG. ¿Ustedes van a atender a ese furor abriendo carteras hacia esa temática?
Pues obviamente es una de las cosas que está saliendo en las noticias cada vez más. Vemos mucho interés sobre los temas. Hoy salía una noticia, si mal no recuerdo, en Funds, no recuerdo ahora mismo la publicación, sobre ese interés y que habían sido los ETFs precisamente unos de los más contratados o los más contratados. Yo creo que toda la parte de ESG cada vez suscita más interés. Además, creo que incluso las propias compañías son conscientes de la necesidad de aplicar todos esos términos para su propio stock picking dentro de determinados fondos, con lo cual yo creo que va a ser una tendencia, va a ser una tendencia imparable. De igual forma que toda la parte de inteligencia artificial, robótica, sin lugar a dudas, para mí ese camino
es uno de los nuevos caminos a recorrer.
Estamos haciendo un poco también balance de cómo ha sido el último ejercicio para ustedes. ¿Cómo ha sido para la compañía, Gabriela, para My Investor?
Bueno, yo creo que ha sido muy, muy positivo. La verdad es que la digitalización, por decirlo de algún modo, que hemos sufrido durante estos meses, pues bueno, yo creo que para todos los bancos digitales, no me gusta utilizar el apellido digital porque creo que ya vivimos en un mundo híbrido, ¿no?, constante, pero yo sí que creo que ha sido bastante, bastante bueno, las cifras nos avalaban y bueno, simplemente desde aquí también agradecer el trabajo a todo el equipo, a los proveedores, a los partners, pero sobre todo a nuestros clientes por confiar en nosotros. Respecto al tema de las hipotecas, un incremento interesante y sobre todo en la parte de la subrogación. No sé si habéis comentado el tema de la nueva ley, por la cual queréis que ahondemos un poquito en ello, sobre que es otra forma de ahorrar.
Sí.
Porque en realidad la portabilidad, tras la nueva ley, la portabilidad de las hipotecas, pues abre una nueva forma de ahorro. De hecho, tenemos que tener en cuenta que las hipotecas entre el año 2009-2017 pueden estar formalizadas a tipos superiores a los actuales. Es más, en estudios internos veíamos que el ahorro en este trámite de subrogar la hipoteca, es decir, de portabilizar la hipoteca del banco X, por ejemplo, a nosotros, había clientes que se ahorrarían hasta un 20%. Para que os hagáis una idea, de las 1.000 hipotecas, más de 1.000 hipotecas que tenemos, el 75% son subrogaciones, con lo cual realmente hemos encontrado ese nicho de mercado y yo creo que es otra forma de ayudar a ahorrar a nuestros clientes.
Sí, sin duda, y aparte es interesante saber cómo, a pesar de que bueno, los tiempos que estamos viviendo hacen que haya igual, cambie un poco la perspectiva de las hipotecas, bueno, pues la búsqueda en Internet se ha comprobado que incrementa precisamente por esto, ¿no?, buscando esa subrogación y esa mejora y optimización. A mí me gustaría, Gabriela, hacer una última pregunta que nos interesa muchísimo a todos, viendo el éxito que está teniendo My Investor. ¿Hacia dónde apuntan los objetivos? ¿Hacia dónde va el futuro de My Investor?
Bueno, yo creo que ahora mismo es cierto que hay muchos neobancos. No sé si os habéis fijado las noticias. El último creo que salía era el neobanco de Renault. También había llegado Nickel, que estaba con el tema de los bancos y demás. Bueno, yo creo que en nuestro camino, como me pedíais al principio ese mini speech sobre qué es My Investor, tanto ahorro como inversión, yo creo que en esa pata de inversión tenemos que seguir comunicándonos con los clientes, queremos seguir formando a los clientes, consideramos que la educación financiera tiene que ser una de nuestras puntas de lanza, pero como siempre decimos, podemos educar mucho, pero si luego no damos a los clientes los instrumentos para poder empezar a romper ese miedo a invertir, pues realmente tampoco estamos contribuyendo a la formación, a cerrar el círculo, por decirlo de algún modo. Con lo cual, de igual forma que hemos democratizado, entre comillas, esos vanguard, pues trataremos de seguir incrementando cualquier tipo de instrumento financiero dentro de todo ese marketplace que ahora mismo tenemos, o de ese supermercado de fondos. Yo creo que al final el futuro no es solamente fondos, acciones o ETFs, no solo es carteras, pero es necesario tener todo esto, sino que habrá que darle una vuelta. También habrá que comenzar con tema de cuentas de menores y con una serie de cosas que espero que en breve podáis y podremos compartir aquí. Vendremos y lo contaremos sin ningún tipo de problema y encantados.
Nos quedamos con estos objetivos. Gabriela Orille, co-CEO de My Investor. Gracias y hasta una próxima. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, cuidaros mucho.
Gracias a Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Hablamos la próxima semana. Gracias, Inés. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Levántate, es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no estás solo. Te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos, volveremos a estar juntos. En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus. Vamos, despega y vuela.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.